Ràdio Hostafrancs. Les notícies de 3CAT Info.
3CAT Info.
Bona nit, en punt les 10. El primer dia de controls aleatoris a les persones que venen d'Itàlia no afecta el funcionament a ports i aeroports. Els registres són la resposta de Pedro Sánchez a Giorgia Meloni per no aixecar les mesures als viatgers que surten d'Espanya arran de la crisi de Ceuta. Itàlia reforça l'assistència consular per la decisió espanyola d'instaurar controls policials als viatgers procedents d'aquest país. El govern de Giorgia Meloni la qualifica de mesura de represàlia. L'oposició italiana critica la gestió de Meloni en la crisi de Ceuta i considera un error garrafal que hagi restaurat les fronteres amb Espanya. El president de Ceuta alerta que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat, qualifica la situació d'insostenible i reclama més policies al govern espanyol. Oficialment hi ha 1.300 menors no acompanyats, però les ONGs avisen que en són més. Millora la situació dels incendis del País Valencià, ja que s'ha aixecat el confinament del de la Serra d'en Galceran i s'ha estabilitzat el de Culla. Els esforços se centren ara en el de Tírig. A Huelva, el vent dificulta molt les feines d'extinció del de Niebla, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El president iranià assegura que ara és el millor moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè el país se sent unit i victoriós. Els iranians diuen que també estan enllestint un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz, però avui han tornat a bombardejar un vaixell que navegava per la zona amb bandera dels Emirats Àrabs. Bulgària protesta per la caiguda d'un dron ucraïnès al seu territori. Alhora, els míssils russos causen almenys 13 morts a Ucraïna, mentre el seu president, Volodymyr Zelensky, de visita a la prorussa Sèrbia, demana que s'acceleri l'ingrés d'aquest país a la Unió Europea. Mor als 84 anys Àngel Alonso, fundador de la Sala Villarroel i director del fenomen teatral La Estranya Pareja. Amb una trajectòria artística de mig segle, va destacar com a dramaturg i director teatral i també en l'escena audiovisual catalana.
Esports.
El Barça guanya el primer dels dos amistosos de 45 minuts a Udine. Barça 1, Nottingham Forest 0. Ha marcat Rafinha de penal ara a les 10. Segon partit contra l'Udinese. En el primer s'ha guardat un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort avui als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
I pel que fa al temps, les tempestes poden continuar descarregant fort fins a mitjanit, sobretot al Pirineu i puntualment a Ponent i a l'Ebre. Demà diumenge farà més sol i pujarà la temperatura, sobretot a l'interior de Girona, on podrien arribar als 38 o 39 graus.
3CAT Info.
10 de la nit i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Avui és el primer dia de control.
Ràdio Hostafrancs presenta Radioteatre. Cada setmana recuperem històries de ficció dels arxius sonors de la ràdio. Radioteatre a Ràdio Hostafrancs.
S Senyores, senyors, benvinguts a una nova edició de Radioteatre aquí, a Ràdio Hostafrancs, a casa vostra. Rebeu una cordial salutació de l'equip que conforma aquest programa. Avui, amb en Xavier Batllés, a les vies de so, edició i muntatge, i qui us parla, Jordi Blesa. D'un temps ençà, s'ha intentat concebre el teatre com un art lúdic, un art que no ens faci pensar, un art que ens permeti passar-nos bé un vespre. Evidentment, el teatre ens ha de permetre passar-nos bé un vespre i distreure'ns i riure i plorar també, però el teatre ens ha de permetre també pensar i fer-nos moltes preguntes, moltes, sobretot en una època cada cop més convulsa. Estem passant tots plegats un estiu en què el foc s'està convertint en un protagonista cada cop més aterridor. I cada cop ens fem moltes preguntes sobre el canvi climàtic. Estem sentint parlar de foc, 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 foc. Sentim notícies a tort i a dret que ens bombardegen amb la paraula foc i també amb paraules que no acabem d'entendre exactament què volen dir, com escalfament global del planeta, gasos d'efecte hivernacle, deforestació, massa forestal, etc, etc, etc. Avui, en aquest espai de radioteatre, us proposem parlar de teatre i escoltar bon teatre, evidentment, però també parlar de clima. Parlar de clima i aclarir alguns conceptes que potser tots plegats tenim una mica embolicats, una mica confusos. I també desfer una mica aquest caldo de cultiu que s'ha creat sobretot amb missatges contradictoris que ens venen per totes bandes. I en aquest sentit penso que els mitjans de comunicació tenim una important tasca. La tasca d'informar i, sobretot, intentar que la gent que ens escolta pugui tenir un criteri, un bon criteri. I, sobretot, si en un moment donat tira per un cantó o cap a un altre, que sàpiga per què ho fa. De manera que, a més d'escoltar radioteatre i bon radioteatre, també escoltarem una veu experimentada que, com diria en Carles Porta, ens portarà una mica de llum a la foscor. Ens n'anem tot seguit cap a la ciutat de Girona, ciutat natal del nostre convidat d'avui, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Miquel Albert Soler, molt benvingut i moltíssimes, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Hostafrancs.
Gràcies, Jordi, i salutacions per tu i per tota l'audiència que tens.
En Miquel Albert Soler és professor de ciències i pedagog i s'ha doctorat en ciències de l'educació a la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a mestre i pedagog al Centre de Recursos Educatius Joan Amades de l'ONCE a Catalunya i també com a professor de la I i la 3 de la Universitat de Barcelona. Ha publicat articles de pedagogia en revistes especialitzades i ha escrit també diversos llibres, com per exemple La didàctica multisensorial de les ciències, Els 6 clauets màgics, un conte pels més petits de la casa i pels no tan petits també, on explica la creació del sistema de lectura i escriptura Braille per persones cegues i també és un conte que ajuda a conscienciar a la gent sobre la importància i la necessitat d'aquest sistema. Però, sens dubte, el seu llegat professional i personal el trobem en el seu darrer llibre, Viure i créixer amb ceguesa o baixa visió, estratègies d'aprenentatge, autonomia i educació per a la inclusió escolar, familiar i social, editat per Octaedro. En Miquel també ha participat en diversos mitjans de comunicació, com en el seu moment a Radio Cadena Girona, en el magazín de Tot i Molt, i darrerament a Radio Estel, realitzant programes com Harmonies i també a l'emissora de Ràdio Cassà amb Selecció Nostàlgia i també amb el programa Harmonies. Miquel Albert, déu-n'hi-do la feina feta durant tot aquest temps, no?
Home, esclar, sí, és veritat. Quan ho recopiles tot, no? Clar, un ja té certa edat i quan, doncs, mires enrere i vas recopilant tot el que has fet, doncs, dius, bé, no està malament, no està malament. Mira, esclar, es va, doncs, tot agrupant, totes les coses que s'han fet, i si han servit, doncs, benvingudes siguin.
Segur que han servit, Miquel, segur. Però bé, avui t'hem convidat aquí per parlar de ciències i sobretot per parlar de canvi climàtic. Aquesta frase l'estem sentint des de fa temps. Canvi climàtic, canvi climàtic. Des de quan tots aquests fenòmens que estem vivint s'han englobat amb aquesta paraula, canvi climàtic?
Clar, jo crec que va haver-hi un temps que es parlava molt d'escalfament del planeta, però així amb aquest terme, escalfament del planeta. També es parlava de glaciacions i desglaciacions, temps de desglàs, i al principi semblava que tot això ens formava part com de la història de la ciència, no? I de la història de la Terra, coses que havien passat en el nostre planeta. Però, esclar, després jo crec que ens anem adonant que la cosa ens afecta la realitat present, que ja no és una cosa històrica, que puguem parlar com a vegades fins i tot hipòtesis, teories que tampoc no es coneixien ben bé, però que es creien. Però clar, passem de parlar en aquests termes hipotètics a parlar en termes realistes que ens estan afectant en el temps present, en el moment actual. I és aleshores, clar, jo tampoc no sabria dir-te ara a partir de quina data concreta o de quin any concret, però esclar, és més recentment, més de la nostra època, des del moment en què ens anem fent conscients de que això ens afecta a nosaltres en el moment d'ara, que comencem a adonar-nos que el clima està canviant, que està passant aquí alguna cosa. I com que veiem això, que el clima va canviant, les estacions de l'any ja no són com abans, i tot sembla doncs, que es va movent, no? Crec que és a partir d'aquí que ja diem, doncs mira, canvi climàtic, perquè ens estem adonant, és que el canvi climàtic és innegable, perquè és que l'estem vivint en el dia a dia. Ara bé, és innegable que existeix, però ja ho anirem parlant, suposo, també podria ser reversible. Però bé, això dependrà de la voluntat dels qui han de prendre les decisions oportunes.
De tota manera, a mi m'agradaria, Miquel, que quedés clar, sobretot aquesta generació que ha nascut a partir del 2000, 2002, 2003, que tots aquests canvis o tots aquests fenòmens meteorològics, atmosfèrics, no són d'ara. De fet, ja a l'any 1989-1990 ja s'estava parlant d'una obertura considerable d'un forat a la capa d'ozó.
Sí, sí, sí. Ja vam començar, perquè clar, quan ens adonem de que està passant alguna cosa, després s'han de buscar les causes, no? Sempre necessitem veure el per què ens està passant això. I una de les primeres causes que es va veure va ser aquest forat d'ozó. Clar, aquí el que va passar en aquells moments és que ens vam començar a conscienciar del perill que suposaven uns gasos, que en aquest cas eren els que portaven clor, fluor, carboni, no? Els clorofluorocarbonats, que bé, són gasos típics d'esprais, de productes que van amb esprais, però també són gasos típics dels aparells que provoquen fred, ja siguin neveres, cambres, aires condicionats, el gas que porten per provocar la fredor, no? Clar, tots aquests gasos, si s'alliberaven directament a l'atmosfera, eren gasos que pujaven cap amunt, cap a les capes altes de l'atmosfera, i destruïen l'ozó. Destruïen aquest gas, no? El gas ozó. El gas ozó, la funció que fa en el nostre planeta, és que ens protegeix d'una part dels rajos del sol, dels rajos solars, que són perjudicials per nosaltres i pels organismes en general. És la part del raig solar que en diguem ultravioleta, els rajos ultraviolats, però també ens protegeix una mica de la sensació d'escalfor del sol, perquè ara suposo que tots ens hem adonat de que sembla que el sol crema molt més que abans. I això va venir motivat també per aquest forat d'ozó, que deixava passar una part del raig solar de la qual abans no estàvem protegits i després, en aquell moment, no ho estàvem. El forat d'ozó es va començar a tapar perquè van prendre precaucions en l'ús d'aquests gasos que destruïen l'ozó, no? I com que vam començar a prendre precaucions, doncs ja es noten els efectes. També val a dir que també es produeix ozó quan hi ha llampecs. És a dir, els llampecs o les tempestes són fàbriques d'ozó. El gas ozó és un gas que està format per 3 àtoms d'oxigen, la seva fórmula és O3. Esclar, nosaltres a l'aire tenim oxigen pur, que són molècules de 2 àtoms, per tant la seva fórmula és O2, i el llampec què fa? El llampec trenca aquestes molècules d'oxigen que són O2, i aquests àtoms d'oxigen que queden tots sols es reagrupen de 3 en 3, en lloc de O2 passen a formar O3, que és l'ozó, i per tant el llampec també és una fàbrica d'ozó. Però clar, les tempestes totes soles sí que poden anar fabricant l'ozó que cal si nosaltres, la humanitat, no el destruïm, si ens portem bé, no? Però clar, el ritme que el destruïem, les tempestes totes soles no eren suficients per reparar l'ozó trencat. I aleshores vam haver de prendre aquestes decisions de deixar d'utilitzar aquests gasos destructors, no? I això es comença a notar, el forat d'ozó no està tapat del tot, però avui el forat d'ozó no és tan problema com en els anys que tu esmentaves, Jordi, abans.
Miquel, en el relat que escoltarem a continuació, els ocells són els protagonistes, els ocells afectats per un canvi de temps sobtat. I això també em fa preguntar-te, aquest canvi climàtic està afectant molt, més del que ens pensem, el cicle migratori de les aus.
Efectivament, efectivament. El relat que escoltarem, bé, ja ho veuran, els oients, es mou dintre de l'estil de la ciència-ficció. Per tant, no sabem si veritablement els ocells reaccionarien d'aquestes maneres, perquè, en principi, nosaltres els ocells els veiem com uns animals inofensius, no? Però bé, ja se sap, dintre de la ciència-ficció, doncs tot i cap. Ara, sí que és ben cert que aquests canvis que estem experimentant actualment en el clima afecta la conducta de les aus, afecta la conducta dels ocells, perquè això es comença a notar en el calendari de migracions. Es nota també en els ocells propis d'aquí del territori, en aquest cas nostres aquí de Catalunya, que sovint pots veure ocells caminant més per terra, quan aquest és el seu mitjà habitual, no?, de locomoció, buscant aigua, buscant ombres. Clar, fins i tot els cicles reproductius es poden veure alterats, perquè, clar, els cicles reproductius de les aus van també molt lligats a les estacions de l'any, i sobretot a la primavera, no? I, clar, quan les estacions de l'any queden com més esmorteïdes o més dissimulades i no està tan clar que sigui primavera i no està tan clar que sigui tardor i sembla que passem d'estiu a hivern i d'hivern a estiu, que les coses que sempre comentem ara, no?, doncs, esclar, evidentment això també pot arribar afectant els cicles reproductius. Per tant, sí que pot haver-hi alteracions de conductes, alteracions d'hàbits, i clar, igual que la calor en els humans, en els éssers humans, també ens afecta a les persones, aquesta calor tan intensa ens posa més neguitosos, ens costa més de suportar-la, i a més nosaltres inventem mitjans tecnològics per nosaltres, per defensar-nos. Però clar, els animals, i entre ells els ocells, doncs també poden veure's afectats en quant a que es poden estressar més, que es poden tornar doncs amb una conducta més agressiva, podria ser, i és clar, ells no tenen mitjans tecnològics per solventar tot això, per defensar-se. Busquen el remei a la pròpia natura, però esclar, si la natura està tan alterada, tampoc troben el remei, i per tant, evidentment, que sí que podrien haver-hi aquestes alteracions també conductuals.
Les històries protagonitzades per animals que, per una raó o per una altra, veuen alterat el seu hàbitat no són una novetat en la literatura de tots els temps. En tenim molts exemples, i en la literatura de ciència-ficció i de terror, moltíssims. I avui us en volem oferir un. Es tracta d'una novel·la de l'escriptora britànica Daphne du Maurier, que va viure entre els anys 1907 i 1989. L'any 1952 va publicar el relat The Birds, Els ocells, un relat inclòs dintre d'un llibre de contes que en català podríem titular La pomera. 11 anys més tard, Alfred Hitchcock es va inspirar amb aquesta novel·la per fer-ne una de les seves més grans pel·lícules. I 10 anys més tard, el realitzador i guionista Joaquín Amichatis en va fer una magnífica adaptació radiofònica pel seu programa Escalera de Caracol de Ràdio Nacional d'Espanya. I aquest és l'enregistrament que escoltarem tot seguit.
Basado en la obra de Daphne du Maurier, en una adaptación escrita por Joaquín Amichatis, presentamos esta noche Los pájaros.
Faltaban apenas unos cuantos días para la Navidad. Nat Hocken, en su pequeña granja costera del este de Inglaterra, a 22 millas del pueblo de Norwich, de cara al Mar del Norte, se sentía feliz cuando al mediodía hacía una pausa en su tarea para comerse el pastel de carne que su esposa le preparaba y contemplaba sentado en los riscos a los pájaros. Grandes bandadas de gaviotas venían a aquella península inquietas, impacientes. Tan pronto estaban dando vueltas en el cielo gris, como se posaban en las pequeñas playas y roquedales para escarbar entre las algas.
Tal vez la llegada del invierno trae algún mensaje a los pájaros. Algo así como una advertencia. Muchos de ellos morirán. E igual como las personas que al presentir su muerte con anticipación se apresuran a trabajar con ahínco o a divertirse, los pájaros hacen otro tanto. Morirán pronto.
Sobre la colina, el tractor del señor Trigg trazaba surcos en la oscura tierra. La familia Trigg era vecina de Nat y mantenían esa amistad franca que la soledad hace nacer en los seres aislados.
Sí, Nat, tienes razón. Este invierno hay más pájaros que otros años. Me da la impresión de que va a cambiar el tiempo. El invierno será duro, por eso están los pájaros tan inquietos.
El granjero Trigg tenía razón. Aquella noche cambió el tiempo. El dormitorio de la casita daba al este. Nat se despertó poco después de las 2 de la madrugada.
¿Qué demonios está golpeando el postigo? Posiblemente el viento ha aflojado el soporte exterior. Diablos con el ruidito. No me van a dejar dormir. Voy a tener que levantarme y tratar de sujetar el postigo.
¿Qué es eso, Nat? ¿Dejaste mal cerrada la ventana?
Así parece. Arrópate bien con la manta porque voy a abrir la ventana. Es el postigo exterior el que hace ruido. El viento es bastante fuerte.
Mal invierno vamos a tener. Por suerte, mañana es el último día de clase de Jill.
Las vacaciones de Navidad son 10 días solamente. Y enero no va a ser mejor mes. Veremos qué demonio es ese concierto de la ventana.
El ruido no es del postigo. Parece una rama de algún árbol que el viento le hiciera mover contra la madera.
Posiblemente. Bueno, ahora veré. La ventana interior ya está abierta.
Es curioso.
¿Qué es, Nat?
Oigo batir de alas. Es un pájaro, Elsie. Una gaviota, sin duda, que el viento ha incrustado contra el postigo.
Pobrecita. Espántala para que vuele a otro lado. No podemos dormir con ese ruido.
Sí, es lo que voy a hacer. Abriré el postigo.
Algo húmedo y convulsivo se lanzó sobre el rostro de Nat en forma violenta.
¡Hey! ¡Pájaro intruso! ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Nat! ¡Nat, ten cuidado!
¡Una estúpida gaviota! ¡Fuera! ¡Fuera!
Se lanzó sobre tu rostro.
Ya huyó. Una gaviota enloquecida con el frío y el huracán. Menudo susto me dio.
Arañó tu mejilla. Nunca había visto algo igual. ¿Estás seguro de que era una gaviota? Son siempre pacíficas.
No era ningún cuervo, Elsie. Los pájaros también pueden enloquecer. Y ese era uno de ellos. Está haciendo frío. Tienes razón, el arañazo lo estoy notando en mi mejilla.
Me levanto para limpiarte la herida.
No, no, no hace falta. Cuando me afeito, me hago peores cortes y no le doy importancia.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Es Jim!
Algo le ocurre. Voy a ver qué le pasa.
¡Papá! ¡Enciende la luz! ¡Pronto! ¡Pronto,
papá! No, no pasa nada, Jim. Ya estoy aquí. Déjame caminar, que estás atenazando mis piernas, muchacho.
Los pájaros. La habitación está llena de pájaros.
¿Pájaros?
Papá.
Déjame encender la luz. ¿Cómo entraron?
El viento abrió la ventana y comenzaron a volar en la oscuridad del cuarto sobre mi cama.
¿Qué ocurre, Nat? ¿Qué pasa, Jill? ¿Por qué no encendéis la luz?
Los pájaros, mamá.
La ventana está abierta.
El viento la abrió.
Entraron los pájaros.
Dios mío.
No hay por qué preocuparse. Llévate a Jill y déjame a mí a solas con esos intrusos.
Se encontraba en la oscuridad del cuarto, con el viento azotándole la cara y un latente batir de alas que revoloteaban alrededor de él. Nat alzó sus brazos para encontrar el interruptor eléctrico, pero no lo halló. Nuevamente sintió sobre su faz el contacto húmedo e hiriente de las pequeñas aves que se lanzaban contra él.
¡Malditos pájaros! ¡Están locos! ¡Los voy a aplastar con este almohadón! ¡Afuera, bandido! ¡Afuera! ¡Demonios malignos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salid! ¡Vais a ver cómo os arraso sin compasión! ¡Así! ¡No, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Son muchos! ¡Muchos! ¡Me atacan por todos lados! ¡No, no!
La almohada se transformó en un arma protectora solamente. Kat ya no atacaba. Se defendía.
¡Fuera!
Se defendía de lo absurdo, de lo insólito, de garras diminutas, de docenas de picotazos que parecían punzantes tenedores.
¡Fuera! ¡Fuera! Imposible resistirles. Si salgo del cuarto, son capaces de perseguirme por toda la casa. Debo exterminarlos, ahuyentarlos.
No pudo decir cuánto tiempo duró la lucha con ellos en la oscuridad. Pero al fin el batir de alas aminoró a su alrededor. El viento también había cesado. Nat se acercó a la ventana abierta, por donde comenzaba a nacer la aurora. Sus pies pisaron inertes y blandos cuerpos que yacían en el suelo.
Dios mío, fueron muchos. El suelo está lleno de tordos y grajos. Parece imposible que esos diminutos pájaros pudieran atacarme tan furiosamente. Los demás huyeron a la aurora, que ya comienza en el mar.
El mar, gris y amenazante, agitado, levantando la espuma de sus olas que se estrellaban sobre los riscos. Y en la colina, la espesa niebla que se arrastraba.
Los pájaros han desaparecido, pero esa tranquilidad más bien parece una tregua.
Fue el mal tiempo, no hay duda, Elsie. Quizá no sean pájaros de estos alrededores. Deben de haber venido de las tierras altas.
Pero, Nat, ha sido anoche que comenzó el frío y se produjo el huracán. Los pájaros no pueden estar hambrientos todavía. Tienen toda la comida que quieren en los campos.
Es el tiempo, Elsie. Te lo digo yo. No hay otra explicación.
¿Mataste a todos los pájaros de mi cuarto, papá?
Sí, casi todos. Claro que muchos se escaparon por la ventana.
No quiero dormir otra noche solo, papá. Tengo miedo de que vuelvan los pájaros.
No, no tengas cuidado, Jill. Fue el viento del oeste que los trajo del otro litoral. No volverán. Bueno, y cerraremos mejor los postigos para que no se abran con el viento.
Uy, te arañaron mucho la cara, papá. Oye, ¿son siempre tan fieros los pájaros?
No, nunca. Fue una bandada de pájaros enloquecidos y hambrientos. No sabían lo que hacían. Estaban asustados y atacaban y se defendían. Eso es todo.
Bueno, no os entretengáis demasiado, que van a ser las 7:30.
Ah, sí, es verdad.
Papá, mañana comenzamos las vacaciones de Navidad. Hay mucho que ensayar. Estamos ensayando una función en el colegio, ¿sabes? ¿Vas a venir?
Temo que no, Jill. Te acompañaré hasta el autobús y a la tarde te iré a buscar a la carretera, como siempre.
Dale saludos al señor Farrington de nuestra parte.
Vamos, vamos, que se nos va a escapar el autobús.
Durante todo el camino, Nat no apartó los ojos de los árboles buscando a los pájaros, pero no observó nada. La ausencia de las típicas cornejas en el bosque, de los tordos, de los grajos, intranquilizaron a Nat.
¡Hasta la tarde, papá!
¡Adiós, hijo, adiós!
Cuando el autobús desapareció por la colina, Nat dio media vuelta y regresó a la granja. Cuando pasaba por delante de la casa de sus vecinos, escuchó a la señora Trigg hablando sola como de costumbre, es decir, monologando con sus vacas.
¡Quieta, Dorotea! Ay, cada día estás más intranquila. ¿Qué te he dicho? Ay, molestas como nunca y apenas lleno un cubo de leche.
Buenos días, señora Trigg.
Buenos días, señor Hawkins. ¿Puede usted decirme de dónde viene ese frío? ¿Acaso de Rusia? Nunca vi un cambio tan brusco. Y según dice la radio, continuará.
Recuerde que estamos en diciembre.
El otro año, hasta enero, no usé mi chaleco de lana. Y ahora estoy aterida, con dos bufandas y un jersey grueso. Créame, señor Hawken, ese frío nos lo envían los rusos.
No escuchamos la radio esta mañana. La verdad es que hemos tenido jaleo esta noche.
¿Les pasó algo?
Fue francamente algo ridículo. Unos pájaros que penetraron en la habitación de Jill.
¿Pájaros?
Sí, sí. Me costó bastante trabajo echarles fuera otra vez. Vea mi cara. Me arañaron bastante.
¡Válgame el cielo! No me había fijado. Pero si tiene la cara, que da lástima. ¡Quieta, Dorotea! Ahí estaba casta más nerviosa. ¿Está seguro de que eran pájaros, señor Hawking? Hay algunas urracas que a veces...
No, eran tordos y grajos. Aplasté más de una docena antes de que vinieran. Atacaron fuerte, se lo aseguro.
No lo puedo creer. Y tal vez vinieron del Círculo Ártico o de Rusia.
No. No eran de Rusia. Eran pájaros ingleses, los que vemos por aquí todos los días.
Cosa extraña. No tiene explicación. Debe de escribir al diario El Guardián de Norwich, a la sección que desea saber. Posiblemente tengan alguna respuesta.
No es mala idea, señora Trigg.
Ay, quieta, Dorotea. Deja de mover el rabo, que me despeinas.
Cuando llegó a la casa, encontró a su esposa en la cocina.
¿Hablaste con alguien de lo de anoche, Nat?
Sí, con la señora Trigg. Me ha dado la impresión de que no me cree. Además, le echa la culpa de todo a Rusia.
No he subido al cuarto de Jill. Me dan repulsión los pájaros que mataste anoche. No me atrevo a hacer la cama hasta que te lo lleves.
No tienes por qué estar amedrentada. Están muertos, ¿no?
Mira, coge ese saco y llévatelos a la playa. Entiérralos en la arena.
Será lo mejor. Llevaré también una pala. La tierra del camino está dura con la helada de anoche. Es preferible lo que tú dices. La arena.
Subió con un saco al cuarto y echó dentro de él uno a uno los rígidos cuerpos de los pájaros. Eran más de lo que él suponía. 28. Cuando alcanzó la playa, situada debajo del promontorio, apenas podía mantenerse de pie. El viento del este barría con fuerza la costa.
¡Mil demonios! El viento no deja caminar. Aquí los enterraré. No pienso perder el saco. Lo vaciaré en el agujero con esos bichos con plumas.
Cuando los echaba dentro de la húmeda arena, la fuerza del viento los arrastró, haciéndolos volar como si estuvieran vivos de nuevo, dispersándolos por la playa como hojas secas.
¡Estúpidos pájaros! No quieren ser enterrados, ¿eh? Pues aquí los voy a dejar. Que la marea cuando suba se los lleve para alimentar a los peces.
Al mirar hacia el mar, descubrió algo que llamó su atención. Distante, las olas que ya comenzaban a romperse tenían una corola blanca. No era espuma.
Son gaviotas. Son cientos. Miles. Cubren varias millas del horizonte sobre el mar, posadas sobre las olas, sin remontar el vuelo, como si encontraran en una imaginaria asamblea, como una poderosa flota anclada que espera órdenes. Debo regresar a casa. Posiblemente la radio dé alguna noticia sobre esto.
Nat, ven a escuchar la radio. Están dando otro boletín. Ya han transmitido otros.
¿Qué estás diciendo?
Los pájaros. No solo es aquí. Es en todas partes. En Londres y en todo el país. Algo les ha sucedido a los pájaros. Escucha, van a repetirlo.
Estación de Londres de la BBC. Repetimos la nota del Ministerio de la Gobernación entregada a las 10 de la mañana. De todo el país llegan informaciones acerca de una inmensa nube de pájaros que vuelan sobre las ciudades, pueblos y campos, ocasionando obstrucciones y daños, llegando incluso a atacar a las personas y al ganado. Se supone que el ciclón procedente del Ártico es la causa de que esas aves emigren hacia el sur en grandes bandadas y que el hambre los haga atacar a los seres humanos preferentemente.
Es inaudito.
Ahora, escuchen ustedes.
Nadie podría creer que...
Silencio, Elsie, escuchemos.
Llegadas a la redacción. Se advierte a los habitantes, especialmente de la costa, que vigilen y cierren estrechamente puertas, ventanas y chimeneas y que tomen precauciones necesarias para proteger a sus hijos. Fue un boletín especial emitido por el Ministerio de la Gobernación. El próximo boletín se emitirá a partir de las 3.
¿Por qué cortas la radio?
Me pone más nerviosa escuchar todo esto.
Ahí lo tienes. Durante toda la mañana me he estado diciendo que algo extraño ocurría. Y hace un momento, en la playa, vi a miles de gaviotas a caballo sobre las olas esperando.
¿Esperando qué?
No lo sé. Voy a seguir las instrucciones.
¿Qué vas a hacer?
A asegurar las ventanas. Clavaré los postigos y pondré tablas en su parte exterior.
¿Crees que los tordos y los gorriones podrían entrar si simplemente cerramos los postigos? Nunca pensé que una gaviota o un gorrión pueda abrir la contraventana. ¿Por qué vas a clavar los postigos?
Yo nunca creí que 50 tordos pudieran arañarme la cara, Elsie. Y ocurrió anoche.
Son pájaros, Nat. ¡Solamente pájaros!
Sí, Elsie, solamente pájaros. Pero muchos pájaros. Demasiados pájaros.
Las bandadas de pájaros han causado muchos daños. En Londres, la masa fue tan densa a las 2 de la tarde que parecía como si una enorme nube negra hubiera descendido sobre la ciudad. La Cámara de los Comunes ha delegado al Mando de Defensa Civil las medidas de urgencia que deben de tomarse y ha recomendado la cooperación de las Fuerzas Armadas si fuera necesario.
Desde la isla de Dan, Irlanda del Norte, llamando urgente a la estación de Dublín. Faro de Wellington llamando urgentemente. Faro de Wellington llamando urgentemente.
estación marítima de Dublín. Recibimos llamada. Adelante, Faro Wellington.
Estamos siendo atacados por miles de gaviotas. La cabina del proyector ha sido destrozada. Los ventanales del mirador fueron destruidos. Estamos refugiados en la sala de transmisiones. Precisamos ayuda. Urgente ayuda. Las gaviotas invaden el faro de Wellington.
Aeropuerto de Aberdeen. Todos los vuelos en Escocia han sido suspendidos. La invasión de aves marinas progresa en forma alarmante. Los cielos están cubiertos totalmente por una nube de 500 pies de espesor de gaviotas, bubias, estorninos, palomas, pelícanos y otras aves no identificadas. Boletín para Glasgow urgente. No hay comunicación con las Islas Hébridas y las Tierras del Norte. Repetimos, comunicado para Glasgow. No hay comunicación con las Islas Hébridas y las Tierras del Norte.
Estación de Londres. A las 6 de la tarde se ha declarado en toda la nación el estado de emergencia. Se ruega a la población conservar la calma. El primer ministro mantiene con el alto mando del ejército, la marina y la fuerza aérea una reunión de consulta.
Oigan. Oigan. Central de Norwich, escuchen.
Central de Norwich, hable.
Les habla Nag Hocken, de la granja costera del kilómetro 12.
Le escucho, señor Hocken.
Estoy en la cabina de la loma, en la parada del autobús. Quiero informarles que una enorme formación de gaviotas ha remontado vuelo en el mar y se dirige hacia la costa.
Conforme, señor Hocken.
Pero, ¿se ha enterado usted bien? ¿Transmitirá usted ese mensaje al distrito que corresponda?
Sí, sí, ya le oí. Ha llamado tanta gente que ya estamos hartos de comunicados. La central de Londres no nos hace caso, ¿entiende?
Comprendo, comprendo.
El autobús de las 6:30 había llegado, y en él su hijo Jill. Pronto comenzaron a bajar la colina apresuradamente.
¿Para qué trajiste el acedón, papá?
Para nada. Vamos, apresura el paso. Debemos llegar a casa cuanto antes.
Mira, papá, el cielo. Está lleno de gaviotas.
Sí, ya las vi. No te cuelgues de mi brazo. Corre, Jill. ¡Corre!
¿Por qué corremos tanto, papá?
Porque hace frío.
¿Hacia dónde van tantas gaviotas?
Tierra adentro, hacia donde haga menos frío.
No vayas tan deprisa que no puedo seguirte, papá. Y las gaviotas me dan miedo. Cada vez se acercan más. El sendero y van bajando. ¡Bajando!
Espera, allí está el señor Tri. Va a salir con su pequeño coche. Tiene el caballo listo. ¡Señor Tri! ¡Señor Tri! Ya nos vio. ¡Corre, Jim! ¡Corre! ¡Señor Tri! ¡Buenas tardes!
Ah, han visto las gaviotas. Yo voy a salir a cazar algunas. Todo el mundo está preocupado con los pájaros. Y yo me estoy divirtiendo con todo esto. Me dijeron que tuvo dificultades anoche. ¿Quiere una escopeta?
No, no, muchas gracias. No quiero escopetas. ¿Puede llevar a Jill en su coche hasta mi casa? Le asustan. Yo iré a pie. Ya veo que no hay lugar en su coche.
Por supuesto que llevaré a Jill. ¿Por qué no viene con nosotros a las peñas del bosque? Dará gusto disparar a los aires. Caerán como moscas los pájaros esos.
No, prefiero quedarme en casa, señor Tri. Y le recomiendo que no se aleje demasiado.
Sube, pequeño. Por ahí, eso es, así. Gracias, en un minuto le dejo en la casa. De nada, hijo, de nada. ¡Vamos, moro! ¡Vamos! ¡Ah!
Nat siguió con la mirada el coche del señor Trick, que cruzaba el camino de tierra hacia su casa. Prosiguió su marcha con sus ojos ahora fijos en el cielo. Las gaviotas formaban un círculo más bajo. Era una inmensa turbina en espiral que descendía lentamente. Mientras seguía caminando, el coche de Trick volvía de regreso por la senda. Cuando pasó por su lado, se detuvo con un fuerte tirón de las riendas.
¡No! ¡No! Ya está su hijo en la casa.
Su esposa está esperándole.
Gracias, señor Tree.
Bien, ¿y qué piensa usted hacer? ¿Quiere que le pase a buscar un rato para disparar algunos cartuchos contra esos pajarracos? Va a ser divertido, se lo aseguro.
¿Ha trancado usted las ventanas, señor Tree?
No. Es una tontería. Tengo otras cosas que hacer más sensatas,
¿sí? Sí, si quiere puedo ayudarle, señor Tree. Es prudente hacerlo.
Por ningún motivo voy a dejarme amedrentar por esas aves revoltosas. Ni hablar. Le veré mañana, ¿eh? Venga a mi casa y le tendré un buen desayuno de gaviotas. Mi escopeta va a escarmentarla, se lo aseguro. Haré una matanza con mi escopeta. ¡Arre! ¡Arre!
¿Qué utilidad puede tener una escopeta contra un cielo de pájaros?
Un cielo de pájaros. El zumbido de alas y los graznidos se escuchaban más cerca de su cabeza.
¡Se acercan! ¡Van a atacarme! ¡Ahí vienen cuatro gaviotas sobre mí! Me defenderé con el azadón. ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Mis ojos! ¡Debo de protegerles! El azadón no me sirve. Van a lanzarse sobre mí. Debo alcanzar la casa. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡No! ¡No lograrán escaparlos! ¡No! ¡Apartaos! 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 ¡Abre, Elsie! ¡Abre, pronto! ¡Déjame entrar!
¡Nat! ¿Te atacaron de nuevo?
No es nada, no. Ya pasó, pero el peligro subsiste afuera.
Los vi sobre la casa. Comenzaron a agruparse cuando Chill llegó en el coche del señor Trick. Cerré la puerta rápidamente y la atranqué.
Gracias a Dios, los pájaros me esperaron a mí. A Jill lo hubieran destrozado si viene conmigo. Vuelan enloquecidos.
Es algo terrible, Nat.
Su ferocidad es la que me asusta.
La radio de Londres dice que el ejército va a entrar en acción. Hay mucha confusión. Están atacando a todo ser viviente.
¡Los pájaros, papá! ¡Están dando picotazos en los postigos!
Y en la puerta también.
No podrán entrar. Reforcé las contraventanas con maderas y alambres. Sus cuerpos se desgarrarán antes de que la madera ceda.
Nat, ese ruido es horrible.
Serénate, Elsie. Soportaremos el asedio.
Tengo miedo, papá.
No, estamos bien protegidos. Esta noche dormiremos en la cocina. Ahí estaremos más seguros. Mantendremos la chimenea encendida. Tenemos leña y carbón para más de 3 días. Y tampoco nos va a faltar qué comer. Vamos, Elsie. Voy a ayudarte a preparar la cena.
Estación de Londres. La situación provocada por la invasión de aves terrestres y marinas en varios territorios del noroeste de Europa ha empeorado las últimas horas. Desde París hemos captado el siguiente comunicado emitido por la emisora local.
Ici Paris. Étrange bande d'oiseaux de différentes espèces tournoie sans arrêt sur la côte nord de la France. De Bordeaux à Dunkerque, le ciel de la côte est envahi par d'épaisses masses d'oiseaux qui volent très bas, parfois même à ras du sol. Les dégâts dans les zones agricoles sont déjà considérables. Dans certains villages, les oiseaux affolés attaquent furieusement les fermiers. Le gouvernement a annoncé pour ce soir la prise de mesures de défense de caractère urgent.
Aquí París, nutridas bandadas de pájaros de diversas especies se ciernen por las costas del norte de Francia. Desde Burdeos hasta Dunkerque, los cielos costeros están cubiertos por densas masas de aves que vuelan a escasa altura produciendo destrozos en las zonas agrícolas. En algunos poblados, las aves enloquecidas han atacado a granjeros y pobladores furiosamente. En las últimas horas de la noche, se espera que entrarán en acción las medidas de defensa tomadas con carácter de emergencia por el gobierno.
Desde Berlín nos han llegado las siguientes informaciones.
Achtung, hier spricht Berlin. Eine unerklärliche Invasion von Wildvögeln verdunkelt den Himmel über Deutschland. In einigen Gebieten unseres Landes ist die Situation sehr schwierig. Die Wildvögel, Gänse, Pelikane, Enten und andere Exemplare in nicht schätzbarer Anzahl haben sich zu Gruppen formiert und greifen Dörfer, Städte und Häfen Norddeutschlands an. Sie formieren sich zu dichten Wolken, die aus Flügeln und Krallen bestehen und greifen so jegliche Lebewesen an, die sich auf den Straßen bewegen.
Desde Copenhague captamos el siguiente comunicado dramático. Aquí Copenhague, la situación está empeorando. Diversos poblados costeros han sido arrasados por el ataque masivo de aves marinas y de rapiña. Desconocemos el número de víctimas. Las poblaciones de Jerwick, Donathan y Mulrich han sido duramente atacadas por miles de aves que en forma suicida se han incrustado en casas y edificios de los pueblos produciendo destrozos cuantiosos. De Kindrel y Nerk no se tienen noticias por haber quedado interrumpidas las comunicaciones, pero se cree que estos dos pueblos han sufrido con más rigor el ataque de las aves.
Estación de Londres. Seguiremos informando sobre la situación producida por esa avalancha masiva de aves en el norte de Europa. Se recomienda a pobladores de aldeas y granjas tomar extremas precauciones y no circular al aire libre por la noche. Eso es todo.
La noche dominaba el paraje, y con ella el viento había aparecido, y a través de él, el lenguaje de los picotazos y las garras de miles de aves, atacando furiosamente los postigos y las puertas de la casa de Nat Hawken.
Son persistentes. Saben que es difícil abrirse camino para entrar, pero el instinto les advierte que no es imposible. La madera terminará por estallarse. ¿Cuándo? No lo sé. Son suicidas. Se aplastan contra los postigos. Rompen sus cuerpos mientras clavan sus garras en las maderas. La avalancha es inmensa y continúa perforando la corteza de nuestra protección. Lenta pero inexorablemente, progresan en su ataque.
¡Me ahogo! ¡Me ahogo, papá, el humo!
Nat, Nat, la chimenea.
El frío, el fuego se ha apagado. Los pájaros están entrando por la chimenea.
¡Nat! ¡Nat! ¡Papá! ¡Los pájaros!
¡Los pájaros! ¡Maldito ser! ¡Asquerosos buitres! ¿Qué queréis? ¡Os aplastaré así! ¡Así! ¡Eso! ¡Más leña! ¡Hemos de encender la cocina! Caen sofocados por el humo y el calor. Pronto, leños para encender. El olor a plumas quemadas es insoportable.
Son muchos. Muchos los que han caído por la chimenea. ¡Papá!
Docenas, docenas. Pero ya han sido reducidos y aplastados.
Se había vuelto a normalizar la situación. Las repugnantes aves carbonizadas dejaron de caer sobre los leños que ahora estaban llameantes. Solamente fuera, continuaba el sordo ataque contra los postigos.
Deja de llorar, Jill, y trata de dormir. Elsie, tu inquietud intranquiliza, Jill. No hay que tener miedo.
Parece una pesadilla. ¿Cuántos días podremos soportar este asedio? ¿Escuchas?
Son aeroplanos. No hay duda.
¿Aviones? ¿Matarán a todos los pájaros, papá?
Los ahuyentarán, hijo.
El ruido de esos motores reconforta.
Escuchad. Escuchad.
¿Explosiones?
Sí. Explosión.
¿Son bombas? ¿Los pájaros se matan con las bombas, papá?
No. No lo sé, Jim.
Ahora no se oyen los motores.
¿A dónde se han ido los aviones, mamá?
¿Los aviones? Pues se han... No sé, tal vez los...
Han regresado a sus bases. Fue solo un vuelo de reconocimiento.
Pero Nat Hawken pensaba tenebrosamente.
¿Qué pueden hacer los aviones contra una atmósfera compacta de aves?
Pero volverán y lograrán matar a los pájaros.
Los pájaros exterminarán a cualquier fuerza que se les interponga.
Despejarán los cielos para siempre.
Los pájaros dominarán los cielos para siempre.
Podremos pasear por la playa sin miedo a los pájaros.
No pasearemos nunca más por la playa.
Viviremos felices, papá.
No lograremos supervivir, hijo.
Y cuando sea grande, trabajaré en la granja para que tú y mamá descanséis.
Tu vida se tronchará ahora, hijo.
Viviremos.
Moriremos.
Saltaré sobre la arena.
Inerte debajo de él.
Vida sin peligro.
Muerte sin peligro.
De cara al sol y al aire, papá.
A las negruras y al silencio, hijo querido.
Amaneció un día gris. El ataque de los pájaros cesó. Un silencio sobrecogedor dominaba la costa.
Sírvete el café, Nat. Debes de estar agotada.
No logro sintonizar ninguna estación de radio. ¿Escuchas? No emite ninguna estación.
Es muy temprano. Apenas las 7. No han comenzado a transmitir.
No, Elsie. No oiremos más noticias. Desde ahora tendremos que depender de nosotros mismos.
¿A dónde vas? ¿Piensas salir?
Aprovecharé la tregua. Quiero ir a ver a los Trick. Volveré enseguida. No despiertes a Jill. El pobre quedó fatigado anoche.
Afuera lo recibió un paisaje silencioso. Centenares de pájaros, gaviotas, bubias, estorninos, yacían alrededor de la casa aplastados, retorcidos, con sus garras ensangrentadas, sus cabezas destrozadas. Cuando alcanzó el recodo que conducía a la granja de los Trigg, comprendió que ellos habían sufrido también el devastador ataque de los pájaros.
No sale humo de su chimenea. La señora Trigg siempre hace el desayuno temprano. Posiblemente esté en el establo. ¡Señora Trigg! ¡Señora Trigg! ¿No hay nadie aquí? ¡Cielos! ¡Las vacas!
Derrumbadas en el heno, muertas en un inmenso charco de sangre. Salió del establo y penetró en la casa. En la puerta había numerosas gaviotas muertas. Las apartó con el pie.
¡Señor Trigg! ¡Señor Trigg! ¡Conteste! ¿Dónde está?
Se hallaba en la escalera. Su rostro distorsionado. Las cuencas de sus pupilas vacías. Su faz desgarrada. Su vida... bueno, su vida ya no contaba.
Dios mío. ¿Y la señora Trigg?
Por la puerta de la cocina vislumbró un brazo tendido en el suelo. No trató de entrar para contemplar el cuerpo de la señora Trigg. Los dos habían perecido por la furia de las aves.
El teléfono. Trataré de localizar a alguien del pueblo. Necesito noticias. Oigan. Oigan. Contesten. Contesten. Central. Central de Norwich. ¡Contesten! ¡Contesten! Oiga, oiga, no nos abandonen todos. Todos. Ahora son nadie. Nadie nos rodea. Quedamos solos frente al mar y la avalancha furiosa de los pájaros.
Nat Hocken salió otra vez hacia el mudo paisaje. Había recogido la escopeta del señor Trigg y la colgó en su hombro. La brisa comenzaba a despertar y azotó su rostro sin expresión. Observó lentamente la panorámica de toda la costa. No se veía ser viviente. Solo en algunas ramas de los árboles sin hojas se apiñaban inmóviles racimos de pájaros. Parecían dormidos.
Y allí en el mar, sobre las olas, el ejército vengativo de las gaviotas, esperando reiniciar el ataque nocturno junto con el viento.
Mientras cruzaba el páramo, su cerebro se confundió con las voces que habían resonado a su lado, cuando nada había ocurrido.
No tiene explicación, señor Hawking. ¿Por qué no escribe al diario El Guardián preguntando eso? Yo estoy segura de que esos pájaros nos los envían desde Rusia. Escriba, escriba al diario El Guardián. Va a ver lo que le responden.
Ya no existía ningún diario en el pueblo.
Va a ser divertido, se lo aseguro. Le veré mañana. Venga a mi casa y saldremos a disparar contra los cielos. Esas gaviotas quedarán escarmentadas con mi escopeta. Va a ser divertido.
No había sido divertido. Y las gaviotas habían...